Colosenses capítulo 1 del verso 3 al 14 leemos en el nombre del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Puede tomar su asiento. Y la verdad es que, si bien es cierto, yo he venido predicando varias veces de este mismo pasaje de Colosenses, y entiendo también que el pastor ha mencionado algo muy importante que tiene que ver con la honra, y él ha mencionado que está poniendo fundamentos respecto al tema de la honra, porque él lo enseñó ya una vez, que no podemos honrar aquello que no valoramos. No podemos honrar aquello en lo que no tenemos entendimiento, y que le damos un valor, ¿cierto? Y que en base a eso uno le da honra, ¿cierto? Usted, cuando tiene entendimiento de una verdad de la Escritura y la puede valorar, entonces usted va a aplicar el hecho de honrar esa verdad y vivir de acuerdo a aquella verdad. Entonces, en este sentido, cuando yo leía este pasaje, yo decía: Padre, qué bueno eres, porque estos últimos versículos que me quedan de esta sección justamente tiene que ver con este fundamento, que tiene que ver con la salvación. Y yo le puse a este sermón: honrando nuestra salvación. Ah, sí me lo pusieron, qué bueno. Así le puse a mi sermón: honrando nuestra salvación. Porque justamente tiene que ver un poco con esto lo que quiero enseñar en esta mañana. Porque cuando miramos este pasaje de los versículos 3 al 14, voy a hacer un resumen un poquitito para poder, porque sé que algunos a lo mejor no han escuchado los sermones anteriores, o quizás sí, pero también es bueno recordarlo. Y mi esposo, de hecho, el día jueves, no sé cuántos estuvieron el día jueves, ¿sí? Mi esposo compartió de Colosenses, y cuando yo le pregunté, le dije: ¿de qué vas a compartir? Me dijo: Colosenses. Y yo le dije: ay, yo también voy a predicar el domingo de Colosenses, así que estamos bien. Y él predicó, sí, de un pasaje del capítulo 3 en adelante, y él también lo comentaba, que la iglesia en Colosa no fue fundada por el apóstol Pablo. Lo más probable es que haya sido fundada por Epáfras, un colaborador de Pablo. Entonces, como no había sido fundada por el apóstol, él está recibiendo estas noticias acerca de cómo eran los hermanos en Colosenses. Dice que han oído de aquella fe que ellos tenían en Cristo Jesús. También menciona que en ellos había amor por los santos, y cómo también ellos habían sido alcanzados por la gracia. Una gracia que ellos, al haberla entendido, habían entendido la gracia que los había salvado, producía en ellos fruto, y ese fruto de su fe estaba siendo esparcido en todo lugar. Entonces el apóstol estaba muy contento de que los hermanos en Colosa tuvieran estas características espectaculares, ¿cierto? Porque uno dice: wow, responder a la gracia de salvación, tener fe Y tener amor por los santos está buenísimo. Y uno podría decir, sigan así. Pero Pablo no se detiene solo en eso, en pensar en aquellas buenas cosas que tiene, sino que también hace una oración. Y es por eso que en el versículo 9, él dice, desde el día que lo oímos, es decir, desde que Pablo oyó de que los hermanos vivían de esta manera, dice, no cesamos de orar por vosotros. Y aquí vemos una espectacular oración que todos nosotros a lo mejor deberíamos imitar. Y voy a hacer un paréntesis ahí, porque muchas veces nuestras oraciones tienen que ver con lo que me falta, con lo que quiero, con lo que necesito, que no está mal, ¿cierto? Pero aquí cuando vemos la oración de Pablo, espectacular, porque él está diciendo que desea para los hermanos, que pide que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuánto alguna vez hemos orado eso? Quizás poquito. Porque como digo, siempre a veces nos concentramos en aquellas cosas que necesitamos, por la salud, por un familiar, por salvación, etcétera. Y pocas veces le decimos, Señor, dame sabiduría, pero fíjese, una sabiduría que tiene que ver o estar acorde con la voluntad de Él. No una sabiduría para que yo haga negocio, no una sabiduría para que a lo mejor invierta mis criptomonedas. ¡Ah! Aquellos que tienen. No tiene que ver con esta sabiduría, sino que esta sabiduría o este conocimiento que tiene que ver con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere, con lo que Dios, a Dios le agrada. Y junto con eso dice, ser sabios, que sean sabios y de inteligencia espiritual. Mire, como tres conceptos que están relacionados, el conocimiento de la voluntad, el tener sabiduría y el tener inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con tener un entendimiento de las cosas espirituales. ¿De qué cosas me pasan? ¿Por qué me pasan? ¿Qué Dios quiere que yo haga? Porque en la medida que yo estoy entendiendo al Señor, estoy conociendo al Señor, eso me va a permitir obrar y actuar como Él quiere. ¿Sí o no? Yo de hecho conté una anécdota nuestra con mi esposito, y algunos están molestando a mi esposito, no me lo molesten ya. Porque yo contaba de que cuando recién nos casamos, como yo no lo conocía muy bien, yo le serví una sopa calentita que a mí me gustaba. Pero cuando yo se la pasé y él la prueba, se quemó. Y él me dice, ¡ay, esta sopa viene de Vulcania! Me dice. Y yo le digo, no, es que yo la sirvo así calentita. Y él me dice, no me gustan las cosas calientitas. A él le gustan como tibiecitas. Entonces, como yo no lo conocía, claro, le doy algo que a mi gusto era. Y obviamente ya aprendí que no. Entonces ahora le sirvo al primero y después me sirvo yo, para que la mía esté calentita, ¿sí? Pero tiene que ver con eso un poquitito también, de que cuando conocemos a Dios, hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque esa es su voluntad y no lo que yo quiero, ¿ya? Que en este mismo ejemplo, a mi gusto la sopa estaba espectacular, pero a veces nosotros queremos actuar y hacer cosas que según nosotros están espectaculares para el Señor, pero no es así. A veces el Señor no quiere que usted haga eso, y el Señor quiere que usted haga a lo mejor otra cosa. Y para eso es que necesitamos este conocimiento de su voluntad, es que necesitamos esta sabiduría del Señor y esta inteligencia espiritual que nos permite también darnos cuenta de aquellas cosas que a veces en las que estamos tropezando constantemente. Porque cuando uno es inteligente, en lo natural, si usted es inteligente, usted no va a cometer el mismo error dos veces, ¿cierto? Uno aprende. Si uno, por ejemplo, como mamá, uno sabe que si deja el hervidor cerca y el cordoncito colgando, ¿uno qué sabe? Que el niño va a ir, toma ese cordoncito, se le cae. Entonces, ¿cierto? En una inteligencia normal, por así decirlo, uno trata de no hacer o de cometer los menos errores, dándose cuenta, fijándose, haciendo cosas. Entonces, imagínense cuánto más en una inteligencia espiritual que el Señor nos va a dar para que nosotros no estemos cayendo en los mismos pecados, en las mismas situaciones, en las mismas cosas que tenemos, que estamos haciendo quizás en nuestra vida diaria. Por eso Pablo recomienda esto muy importante que tiene que ver con el conocimiento del Señor, porque en esta misma carta, cuando nosotros leemos en el verso 8, 2:8, él dice, Que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque nosotros estamos insertos en un mundo donde somos envueltos o somos atraídos por filosofías, por pensamientos humanistas que no son de Cristo. Puede sonar muy bonito, pero no son de Cristo. Entonces Pablo está haciendo esta recomendación de decir: ojo, preste atención, usted sea lleno del conocimiento de la voluntad de Él para que usted haga lo que Él quiere que nosotros hagamos, de acuerdo a los términos que Él quiere que nosotros nos conduzcamos. ¿Sí? Y frente a esto, entonces, Él está diciendo que esta inteligencia espiritual, el verso 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Y ahí, agradándole en todo, dice, yo pondría honrándole en todo. Es una vida apropiada que el Señor quiere que nosotros podamos conocerlo a Él. De esa forma le vamos a honrar. No vamos a ver la palabra como simples prohibiciones, simples reglas, sino que nosotros nos vamos a poder ajustar a la palabra en los términos que Él quiere, porque vamos a querer agradarle al Señor en todas las cosas que nosotros hagamos. Y esto va a implicar que llevemos fruto. El mismo versículo lo dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto suena como raro, ¿ve? Porque si nosotros tenemos este conocimiento del Señor, vivimos una vida que agradamos al Señor, ¿sí? Producimos fruto en nuestra vida y dice, y crece usted en el conocimiento de Él. Y si yo crezco en el conocimiento de Él, mire, ¿qué pasa? Vuelvo a tener una vida que le agrade a Él y vuelvo a tener más fruto. En la medida que más conozco, más sé del Señor, mi vida entonces va a agradarle a Él y por lo tanto vamos a llevar fruto para Él. Y si bien Pablo sabe que esta verdad de crecer en el conocimiento de Él, de llevar este fruto, implica esfuerzo, implica que nosotros nos despojemos también de nuestra vida. Por eso después el capítulo 3 habla de hacer morir lo terrenal en nosotros, de dejar, que ahí usted tiene que escuchar el sermón de mi esposo del día jueves, ¿sí? Entonces de esfuerzos, de cosas que implican que nosotros también tenemos que hacer. Pero Pablo les menciona en el versículo 11 que él pide que sean fortalecidos. Pablo dice, sean fortalecidos con todo poder. Ese poder del cielo, ese poder que Él solamente nos da para que nosotros podamos entonces conducirnos como Él quiere. Porque mire, hermano, si fuera por nosotros, usted hoy día estaría ¿qué? Durmiendo en su cama. ¿O no? Sí, es cierto. Si fuera por usted, ¿dónde estaría hoy día? A lo mejor en la playa. Y bueno, bendecimos a los hermanos que tuvieron la oportunidad, como dice el pastor, que tienen dinero, adinerados de esta congregación y pueden salir, pero está bien descansar. Pero en lo general, si fuera por nosotros, nosotros haríamos lo que quisiera, nuestro cuerpo quisiera hacer. Entonces necesitamos ser fortalecidos con este poder para tener esta resistencia. Por eso habla de esta paciencia, de esta resistencia, de resistir alegremente. No es esta paciencia pasiva de que espero que me pasen las cosas, sino que de esta paciencia del aguante, de un aguante alegre por las situaciones que vienen sobre nuestra vida, y con gozo. Y es difícil tener gozo en medio de una enfermedad, sin duda. Es difícil tener gozo cuando tenemos problemas económicos. Es difícil tener gozo cuando usted tiene problemas familiares, cuando hay situaciones con sus hijos. Es difícil tener gozo. Y aún más es difícil tener gratitud, porque justamente estamos concentrados en aquello que nos está ocurriendo. Y justamente aquí es donde yo quiero que podamos reflexionar en esta mañana respecto a esta honra que debemos darle al Señor respecto a lo que Cristo hizo por nosotros, y responder justamente con gozo y gratitud, porque no tiene que ver con lo que esté pasando aquí en los aspectos terrenales, en lo que nuestra mirada está aquí, sino que tiene que ver con lo eterno, con algo superior, con algo más excelente de lo que nosotros hoy podemos estar viviendo. Por eso cuando uno lee a Pablo y dice, mire, en las tribulaciones que hoy vivimos, dice, las momentáneas tribulaciones producen en nosotros mayor peso de gloria. Porque no tiene que ver con lo que usted vive hoy, que si bien es cierto, es una realidad. No vamos a negar que hay una enfermedad, no vamos a negar que hay un tema financiero, un problema familiar, no vamos a negarnos de eso, porque no es una idea escapista de creer que hoy no existe nada de eso. Sí, esas cosas existen, pero Pablo, eran tribulaciones momentáneas, situaciones en las que sabemos que Dios puede obrar, porque tenemos esperanza de quien servimos. ¿Amén o no? Amén. Entonces mire cómo nosotros, y aquí es donde quiero un poquitito enfatizar esta palabra, porque dice el verso 12, y vamos a quedarnos entre los versos 12, 13 y 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y cuando uno mira esta sección aquí, es que nosotros tenemos que tener justamente este gozo y esta gratitud al Señor, porque dice al Padre, ¿cierto?, que nos hizo aptos. Porque mire, cuando nosotros hablamos de la salvación, y quiero que me preste aquí mucha atención en lo que le voy a decir, cuando usted piense en su salvación, no piense tan solo que Cristo murió en la cruz, que si bien es una verdad, pero no es todo eso. No piense tan solo de decir, ah, Cristo me perdonó, Cristo murió por mí en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¡Wow! Que lo cantamos recién. Pero no es solo eso. ¿Sabe que cuando uno empieza a fijarse, y lo que quiero desarrollar en esta mañana es justamente que la salvación tiene que ver con aspectos legales? No es solo que Cristo murió, sino que hay aspectos legales, hay aspectos de gobierno. ¿Sí? Hay aspectos legales, hay aspectos de justicia de Dios, hay aspectos de su gobierno, de su reino. Entonces no es solo que usted diga, sí, Cristo murió por mí, sino que fíjese aquí cómo este versículo dice que Él nos hizo aptos. Él nos hace aptos a nosotros, y apto en este concepto es que calificamos, que somos capacitados, que se nos da la facultad. Entonces aquí hay un tema de legalidad muy importante, porque nosotros no merecíamos nada, no teníamos oportunidad de nada, no podíamos por el pecado volver nuevamente a esta comunión con Dios. El pecado nos alejó, el pecado nos separó de Dios, era nuestra muerte espiritual. Entonces no teníamos ninguna oportunidad, y por mucho que nosotros pudiéramos esforzarnos en cumplir la ley, en el caso del Antiguo Testamento, y Elías estaba en la mañana justamente hablando de esto, me gozaba harto porque decía, wow, está hablando de cositas que también quiero mencionarle. Porque él hablaba de esto, de esta ley, que la ley es buena, decía, es santa, es justa, porque así lo dice Romanos, pero la ley, el único propósito que tenía era mostrar el pecado, pero no nos daba una solución. La ley era, incluso dice Gálatas, que era como un tutor que nos llevaba solamente a Cristo, pero no podía solucionarnos nada. Solo la ley muestra el pecado. Es como cuando usted conduce a 160 kilómetros por hora, y si usted no conoce la ley, no sabe que está infringiendo, ¿sí? Pero cuando un carabinero le dice que se detenga y le hace la infracción, ¿cierto?, usted se da cuenta que está cometiendo ahí una infracción a la ley de tránsito, porque es algo que está establecido allí. Entonces nosotros no teníamos ninguna oportunidad, y ahora, como por los méritos de Cristo, entonces nosotros podemos ser aptos, calificamos, no por nuestros méritos, no por lo que usted haga, no por mucho que usted ore, por mucho que lea la Escritura, por mucho que se porte bien, no porque venga todos los domingos y sea dominguero, como dice mi pastor, no, No, no es por eso. Es la obra de Cristo que me da esta legalidad, me hace apto, me capacita, me faculta. Y esta legalidad, mire, nos hace ser hijos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque habla de una herencia. Y la última vez que yo compartí mi sermón, hablé como 40 minutos solamente de este tema de la herencia. Porque yo comentaba, mire, hoy en día, no sé si hay algún abogado por aquí, pero cuando usted quiere hacer un trámite de estas posesiones efectivas que tiene que ver con la herencia de una casa, mire, si usted se equivoca en un número, en una letra, que usted podría decir, ya, no importa si es 8, pero parece 6, ya, pasémoslo igual. No, porque el 8 que parece 6, si no es el número que corresponde, no es usted. Y por lo tanto usted no tiene derecho a esa herencia, no tiene nada. Entonces el tema de la legalidad es tan importante. Es tan importante el tema de la legalidad. Y fíjese cómo el Señor dice que nos hizo aptos para participar de la herencia. Eso significa que nosotros podemos ser parte de la herencia del Señor, que es Cristo mismo, por supuesto, porque se nos ha dado esta legalidad. Y mire lo que dice en Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto sois hijos, ¿qué somos? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, ahí con mayúscula, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, mire esa legitimidad que el Señor nos da por su obra en la cruz, en la que ya no somos esclavos, sino que se nos da ahora esta legalidad de ser hijos. Y para comprobar esta legalidad, ¿qué hace además el Señor? Nos da el Espíritu Santo, ¡pah!, en nuestros corazones. Él nos da testimonio. No tiene que ver con que yo diga, ay, parece que no soy hijo. No tiene que ver con lo que usted piensa. No tiene que ver con lo que usted hoy día se levantó en la mañana y dice, hijo, ay, soy hijo de Dios. Ay, me siento tan bendecido. Pero al otro día, que a lo mejor durmió mal, pasó mala noche, se va a enfrentar a un problema, tiene un rollo en el trabajo, ay, parece que ya no es tan hijo. Entonces no tiene que ver con nuestros pensamientos, no tiene que ver con lo que yo sienta. ¿Me siento hijo o no me siento hijo? No. Tiene que ver con una legalidad que Dios nos dio por su obra en la cruz, que nos capacita para ser parte de esta herencia, dándonos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo que está en nuestros corazones permite que usted sepa y tenga esta identidad y esta legalidad, que usted diga, sí, soy hijo de Dios, pero no por lo que yo hice, por lo que Cristo hizo en mí. Y además se nos confirma con el Espíritu Santo, que Efesios dice que es nuestra garantía, nuestras arras, nuestra garantía de lo que va a pasar en el futuro también. Y mire, y se nos hace parte de esta herencia. En primera de Pedro 1:4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿A qué? Mire, a una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esto debería ser, de verdad, hermano, un asunto de tanto gozo, de saber que la herencia que tenemos no es una herencia que se desvanece, no es una herencia que, mire, en 3 meses más se le acabaron los millones, se los gastó. No, es una herencia pura, que no se corrompe. Y usted va a ser participante, hoy es participante de eso en la actualidad y en un futuro también. Porque esto tiene un alcance hoy y un alcance en la eternidad. Nuestro futuro escatológico. Entonces mire ahora que Él nos hace entonces aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y este versículo 13 lo encuentro maravilloso. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad es autoridad, es símbolo de control, un dominio que se ejercía sobre nosotros. Las tinieblas es oscuridad, es sombra. Por lo tanto, son también la oscuridad símbolo de pecado, de la desobediencia, de rebelión, de ignorancia, de ceguera. Las tinieblas son símbolos de falsedad, de odio, de ira, de esclavitud, de tristeza. Y dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas nos hablan de esta oscuridad. Cuando usted está en oscuridad, mi querido hermano, usted no puede moverse libremente. Cuando usted está en oscuridad, usted tiene temor. Porque si en este instante, por ejemplo, se apagara la luz y quedara todo cerrado completamente, sin ninguna luz, yo tendría temor de caerme porque no sabría si la escalera está aquí o un poquito más allá. Entonces tendría que buscar otra forma de bajarme. Con Alexi nos acompañamos, nos tiramos nomás. ¿Sí? Y usted tendría dificultad para salir porque no sabría, bueno, los que están en la orillita dicen ya, puedo, pero los que están al medio no sabrían, tendrían que ir tocando cuántas sillitas más o menos, caminar. Entonces nos imposibilita la vida. La oscuridad nos ha imposibilitado de muchas cosas. El poder del pecado sobre nosotros nos imposibilita a tener una vida nueva, una vida abundante, una vida con propósito. El dominio del diablo sobre nuestras vidas es querer destruirte. Es querer que usted viva en ignorancia, que usted viva lejos de Dios, que usted no tenga gozo, que usted viva tristeza, amarguras, que usted quizás atiente contra su vida, porque el diablo no quiere lo mejor para usted. Porque finalmente igual somos imagen de Dios, y él atenta con todo lo que sea de Dios. Y el versículo nos dice que él nos ha librado de esta potestad. Mire, y cuando nosotros leemos la escritura, vemos cómo Jesús se presenta, porque aquí dice, él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces vemos cómo en relación a las tinieblas, a la oscuridad, aparece que la luz que es Cristo. Mire lo que dice Juan 12:46. Dice, yo, la luz, está hablando Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. ¿Qué figura más hermosa usa Jesús? Es decir, ustedes están en oscuridad. Isaías también menciona, proféticamente hablando, dice, una ciudad en tinieblas. Luz resplandeció, porque aparece la persona de Cristo para iluminar este mundo y traer salvación. Y mire, cuando Pablo incluso es comisionado, él está narrando su conversión, y esto lo encuentro espectacular, en Hechos 26, cómo él menciona, está relatando su conversión frente a un emperador. Hechos 26, del 17 al 18. Y cuando él pregunta, porque usted sabe que Pablo perseguía a la iglesia, y cuando se encuentra con Cristo, él le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Y aquí dice la palabra en Hechos 26, el 17, pero levántate, le dice el Señor, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Y aquí está la comisión, a quienes ahora te envío. Pablo ha enviado a los gentiles. Mire, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese cómo Pablo está entendiendo ahora que su misión es predicar el mensaje del Evangelio, entendiendo que la gente está en oscuridad, entendiendo que está en el dominio del diablo, de Satanás. Y el mensaje del Evangelio tiene que ver con esto, con predicar acerca de la luz que es Cristo, para que salgan de las tinieblas a la luz. Pedro dice, a la luz admirable. ¿Sí? Y ese es nuestro sentido también de cuando predicamos el mensaje, entender que la gente está en tinieblas y necesita encontrarse con la luz que es Cristo para que su vida sea alumbrada, ¿sí? Y puedan tener ahora un conocimiento de la salvación. Y esto, mire hermano, debería producir en nosotros tanto gozo, tanta gratitud. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no le pertenece al diablo. Porque el diablo le quiere susurrar cosas a su oído. El diablo le quiere decir, no, tú no eres amado, tú no eres hijo, mira lo que hiciste, mira cómo te comportas. Estás solo, nadie te quiere, nadie te llama, mira ese pastor que no te vino a ver. Pero usted, con esta palabra usted debería decir, no escucho nada de esas voces, porque Él no tiene dominio sobre mí, porque Él no me puede hacer nada. La palabra dice que cuando estamos en su mano, el diablo no puede hacer nada con nosotros. ¿Qué temor podríamos tener? ¿Qué temor podríamos tener, mis queridos hermanos, frente a una economía a lo mejor que está así? ¿Qué temor podríamos tener frente a la enfermedad? ¿Qué temor podríamos tener ante las situaciones que nos pasan? Si estamos en Él, en Cristo, dice que nos ha trasladado. Y este concepto de trasladado es súper súper importante, porque tiene que ver con lo que pasaba antiguamente. Y es que el término que está usando Pablo aquí es cuando los pueblos tenían la victoria sobre otro pueblo, y lo que hacían era llevarse los deportados. Ese es el concepto que aparece aquí. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Antiguo Testamento Babilonia, que era un gran imperio y todo, y saca a la gente de ahí, se llevaba lo mejor de lo mejor primero, después hacen otra incursión y se llevan a la gente y los deportaban, los cambiaban de lugar, los cambiaban de reino? Ese es el concepto que está ahí. Entonces, fíjese cómo el apóstol está diciendo, el Señor nos ha librado de este dominio, de esta autoridad que tenía el diablo sobre nosotros, pero para trasladarnos, para cambiarnos, inclusive el término griego es decir, llevarnos lejos. ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. Mire lo que dice Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y muchas veces nosotros andamos como hijos de las tinieblas, con temores, con miedos, desorientados por la vida, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, estamos complicados con las situaciones, estamos a lo mejor muy bajoneados, tristes, amargados, cuando nosotros deberíamos ser hijos de luz, que sabemos que estamos en Él, en Cristo, hemos sido trasladados. Yo esto lo encuentro tan maravilloso, hermano, de saber que yo estaba aquí en oscuridad, sin oportunidad, triste, mal, dominada por el diablo, por el pecado. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Colosenses también dice que Él exhibió públicamente, triunfando sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo poder. Aplastó al diablo bajo sus pies. Aplastó al diablo bajo sus pies, mi querido hermano. Y dice que nos traslada, nos lleva lejos de esa situación. Y nos traslada al reino de su amado Hijo. A la luz admirable. Y Él nos pone bajo un gobierno. Estamos bajo el gobierno de Cristo. Un gobierno que, mire, tiene libertad. En un gobierno de Cristo donde es amor. Un gobierno de Cristo donde hay justicia. Donde hay oportunidad. Un gobierno de Cristo que es paz. Un gobierno de Cristo que es misericordia. Porque este rey no es cualquier rey. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él servimos. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey poderoso. En este reino es donde reina la perfección. El punto es que nosotros a veces todavía vivimos allí en la oscuridad, las tinieblas, cuando la luz del Señor ya resplandeció en nuestros corazones y su obra ha sido perfecta. Mire, el versículo dice: y trasladado. Nos dice que nos van a trasladar, porque como les dije al principio, tiene un presente aquí en el ahora, como también Cristo en algún momento va a reinar en el futuro, y eso lo sabemos cuando Él venga. Pero hoy nuestra posición ya ha sido cambiada, ya de una, y en esta vida presente es que debemos estar participando entonces de esta gloria del Señor, de esta obra que Cristo ha hecho en nosotros, ser participantes de este reino del Señor. Somos ciudadanos de este reino, porque Cristo al resucitar al tercer día fue exaltado, dice la palabra, hasta lo sumo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo cantábamos recién. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pertenecemos entonces a su autoridad, a su dominio. Pero fíjese, no como esclavos. Porque mire lo que viene diciendo el último versículo. Y aquí, no sé, no, iba a decir, nunca más voy a hablar de este pasaje, voy a terminar, pero no sé. Pero mire lo que dice el verso 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y mire, esto es tan importante que usted lo entienda, porque la redención tiene que ver con liberar a alguien, tiene que ver con pagar un rescate. La redención o la remisión, también se habla en la Escritura, tiene que ver con los esclavos, los que eran esclavos en la antigüedad. Alguien que quería redimirlos tenía que pagar un precio. Entonces, si yo tenía un esclavo y yo, por ejemplo, decía que por él cobraba 100,000 pesos, entonces usted, si quería ese esclavo, porque le iba a ser útil para usted, entonces usted tenía que pagarme a mí, que yo soy el dueño, ¿cierto? Pagarme esos 100,000 pesos y el esclavo era suyo. Ese es el concepto que está allí. Entonces, fíjese cómo ahí dice que lo que hace Cristo de sacarnos de este dominio, de este poder de las tinieblas, de esta oscuridad, para trasladarnos a su reino, es decir, llevarnos lejos, trasladarnos a su reino, fue por medio, no fue algo así como listo, no. Fíjese qué dice el versículo, que hubo un rescate, hay una redención, y el rescate tiene que ver con que hubo un precio que se pagó. Y usted sabe cuál es el precio que se pagó: la preciosa sangre de Cristo en la cruz del Calvario fue el precio de salvación, para que así nosotros tengamos el perdón de pecados. seamos libres de esa condenación, libre de ese yugo, libre de esa esclavitud. Entonces su obra en la cruz preciosa, que implica su vida molida, su vida maltratada, su vida sufrida, como Isaías lo describe, como un cordero al matadero, no abrió su boca, fue llevado como un cordero, trasquilado, sí. La palabra nos enseña que Él fue azotado, fue herido por nosotros. Ese fue su precio. Y estar exhibido en una cruz que era símbolo de maldición para esos tiempos. Morir de esa forma era morir de manera vergonzosa. Y Él toma nuestro lugar allí en la cruz. ¿Para qué? Para hacer esto, de decir, con mi sacrificio los hago a ustedes aptos, sean participantes de la herencia. Ya no están en esclavitud, en oscuridad, en pecado, sino que ahora van a estar en mi reino, porque Él, el reino de los cielos, es Él finalmente, es Cristo, y están conmigo. Pero eso fue por medio de mi sangre, por medio de mi sacrificio, por medio de este rescate que hice por ustedes, para que sean libres de los pecados, que como dijo muy bien Elías en la mañana, los pecados que Él nos perdonó, los pasados, los presentes y los futuros. Él nos tiene la vida solucionada, hermano, solucionada. Y cuando yo miro esto, digo, Señor, gracias. Gracias porque nos transformaste la vida, Señor, nos transformaste la vida. ¿Qué importa que hoy día a lo mejor haya una enfermedad? ¿Qué importa que hoy día usted tenga una situación tan compleja que el Señor no pueda hacer? Fuimos transformados, fuimos cambiados de un estado al que nosotros no podíamos acceder, pero Él lo hizo por su gracia. ¿Cómo no vamos a honrar al Señor con nuestra vida? ¿Cómo no vamos a honrar al Señor con nuestra adoración, con nuestra alabanza? ¿Cómo no vamos a honrar al Señor con nuestro servicio a Él? Él nos cambió la vida, hermano. No teníamos opción, no teníamos oportunidad, no teníamos nada. Y el Señor nos capacita, nos faculta para que seamos hijos de luz. Y como dice la Escritura, andemos como hijos de luz, vivamos en la luz, no con temor, con gozo, con gozo. El día jueves oraba al Señor y le decía, Señor, anhelo tanto en mi corazón que mis hermanos esta mañana puedan comprender esta verdad de su palabra, que en medio de la situación de que puedan estar viviendo puedan mirar esta Escritura y decir, gracias, gracias, Señor, voy a vivir con gozo, porque las situaciones que hoy vivo no se comparan, no se comparan con lo que tú has hecho por mí. Por eso le puse este sermón, honrando nuestra salvación, porque cuando usted valora el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que Él ha hecho por nosotros en términos legales de que somos sus hijos y participamos de su herencia, en términos de su reino, que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino que al reino de su amado Hijo, entonces eso trae gozo, porque fui comprada a un precio muy alto y porque tengo libertad de mis pecados. Le pido que se pueda poner en pie. Y pueda permitirle al Señor que traiga luz sobre esta palabra revelada. Si usted todavía a lo mejor no entiende muy bien el sacrificio de Cristo, si usted todavía a lo mejor no logra valorar lo que Cristo hizo por usted, permita que en este momento el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón, pueda traer luz a su mente. Que si está aún en tinieblas, pueda venir a luz. El apóstol Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y él dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, somos embajadores de predicar este hermoso mensaje de salvación, para traer a los que están en oscuridad a la luz admirable.